manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Sea bendecido el nombre de nuestro Dios y Padre. Damos gracias a Dios por la oportunidad nueva que nos da de estar con ustedes, mis amados, en esta programación, Tiempo de Refrigerio de la Presencia de Dios. En el tiempo de la restauración de todas las cosas que el Padre habló a través de los profetas y de los apóstoles por el Espíritu Santo. Estos son los días de la condescendencia de Dios, los días de la buena voluntad del Padre, agradable y perfecto, los días del favor de Dios, la dispensación de la gracia, donde Dios se ha manifestado en plenitud a través de Jesucristo. Así que hay buenas noticias para todos los hombres de todas las naciones. Las buenas noticias de que Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús, que nos hizo aceptos en el amado, que nos dio redención en su sangre, que nos dio perdón de pecados por la riqueza de su gracia, que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, que ya no somos hijos de ira, sino que somos hijos de Dios, que somos coherederos con el Señor Jesucristo, que antes estábamos lejos de la República de Israel, éramos o estábamos ajenos a los pactos, a las promesas, vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por la gracia somos salvados. En abundancia se ha manifestado la gracia del Señor, así que hay que aprovechar este tiempo. Por eso Dios llama a los sedientos que vengan a las aguas, los hambrientos también que coman, que beban de balde, gratuitamente, por gracia, como dice la palabra de Dios. Así que hay aceptación, hay reconciliación. Ahora los hombres tienen acceso al Santísimo, podemos entrar a la presencia de Dios a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. El trono del Padre nos espera y el Señor que tanto pagó para salvarnos. Su deseo máximo es que todos los hombres vengan a Él, para Él hacer efectivo el sacrificio de Jesús en la vida de cada uno. Imagínense ustedes cómo nos sentimos nosotros cada vez que venimos aquí a la presencia de Dios a comunicar a ustedes un mensaje de salvación. Hay gozo, hay alegría, hay celebración en nuestros corazones y lo hacemos con mucha disposición, con solicitud, debido a que antes nosotros también éramos extraviados, éramos hijos de los malos deseos, pero cuando se manifestó la gracia de Dios para con nosotros, todo cambió. Ahora tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios porque creemos en su nombre. Tenemos esa seguridad. Antes no nos atrevíamos a venir a Dios. El pecado producía en nosotros culpabilidad. La culpabilidad producía un complejo de inferioridad, un complejo de que de que Dios no nos amaba, de que no éramos dignos de ser amados por el Padre. Pero ahora viene el Evangelio del Señor Jesucristo y nos dice que ya no hay ninguna condenación para nosotros, que Jesucristo murió una vez y para siempre, que hizo un solo sacrificio para el perdón de los pecados, que ya no hay que hacer muchos sacrificios, sino que hizo uno, una sola vez y para siempre. Y ese sacrificio es tan eficiente que la Biblia dice que con una sola sangre hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola, con un solo derramamiento de sangre, un solo sacrificio. Cuando la Biblia dice que en el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, se hacían miles y miles de sacrificios en un solo día. Así que cuando había una fiesta en Israel, la fiesta de la Pascua o la fiesta de los tabernáculos o cualquiera de las fiestas, se hacían miles y miles de sacrificios. Por ejemplo, la Biblia menciona una cifra alarmante de sacrificios que hizo Salomón el día de la dedicación del templo. Pero la Biblia dice que si la sangre de los machos cabríos no pueden expiar nuestros pecados. Por eso Cristo le dijo al Padre: prepárame cuerpo y yo descenderé. Yo descenderé, dice el Señor. Yo descenderé y ocuparé el lugar de ellos. Y voy a expiar sus pecados y voy a derramar mi sangre. Y como la vida de Jesús fue una vida perfecta, una vida inmaculada, una vida que satisfizo al Padre, el Padre, al ver esa vida, al ver esa calidad de vida, al ver la vida del unigénito, al ver la vida del primogénito del Padre lleno de gracia y de verdad, al ver la vida de aquel que la Biblia dice tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesús, más sublime que los cielos. Por eso es que la salvación es grande. La salvación es grande primeramente porque el autor es grande. Porque el que murió por ti y por mí no fue un ángel, no fue Gabriel, no fue Miguel, no fue ninguno de los querubines, de arcángeles del cielo. Fue Jehová justicia nuestra, Jesús, el unigénito del Padre, el único que era igual a Dios, el compañero de su diestra desde la eternidad. Jesús, el único santo, el único digno, el único que vivió una vida inmaculada en la tierra, el único que fue tentado en todo pero sin pecado. Por eso es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Así que los sacrificios de animales nunca pudieron expiar los pecados del pueblo. Pero Jesús, con su vida, una vida perfecta, 33 años sin pecar, nunca, ni siquiera en un pensamiento. Por eso su vida fue tan valiosa para Dios. Había tantos méritos en esa vida. Esa vida estaba llena de gracia, satisfizo al Padre. Tres veces descendió el Padre al ministerio de Jesús para mostrar su agrado. Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Por eso cuando en la cruz del Calvario, Él derramó su vida hasta la muerte. Y el Padre vio esa vida que se entregaba a favor de los pecadores. Ahí ese día la justicia fue satisfecha. Todas las demandas de la ley, las demandas inmaculadas y perfectas de la ley, fueron satisfechas en esa vida de Jesucristo. Vida gloriosa, vida del Padre. Y esa vida fue ofrecida por ti, ofrecida por mí, ofrecida por todos los pecadores. Por eso fue tan efectiva esa sangre. La Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y que la Biblia nos manda a presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya el Padre aceptó el sacrificio. Imagínense ustedes que en la tierra no había nadie que fuese capaz, ni tampoco en el cielo. Nadie podía ocupar el lugar del hombre. Nadie, porque las exigencias de la ley eran exigencias perfectas. Y ningún hombre en la tierra rendía esas cualidades, calificaba para expiar nuestros pecados. Nadie podía por sí mismo hacerlo, ni nadie podía sustituir a nadie para hacerlo. Dice el libro de Job que ni aun los cielos son limpios delante de Dios, ni la luna ni las estrellas son resplandecientes, mucho menos el hombre que es abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Y dice Job que Dios ni aun en sus santos confía, porque no había nadie. Por eso Job pregunta, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo será limpio el nacido de mujer? Jamás. Salomón decía que no hay un hombre que haga el bien y nunca peque. La Biblia dice que la naturaleza humana está dañada desde la cabeza hasta los pies. Que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles, dice la Biblia. Y todos deben callarse frente al juicio de Dios. Todos los hombres estaban condenados. Ninguno tenía la capacidad. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre perfecto y por el pecado el hombre perdió la perfección. Y en vez de la imagen de Dios, ahora adquirió una imagen depravada con tendencias hacia lo malo, una naturaleza viciada. Esa naturaleza que está en enemistad contra Dios, que no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. El apóstol Pablo, cuando se confrontó con las demandas de la ley, cuando vio las exigencias de la ley, ese apóstol Pablo, que él decía que según la ley era irreprensible, claro, de acuerdo a las letras de la ley, él era un judío que guardaba las letras de la ley, y él decía, yo soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pablo se consideraba irreprensible, como dice la Biblia también de otros, por ejemplo de Zacarías y de su esposa Elizabeth. La Biblia dice que ambos eran justos delante de Dios, guardando sin reprensión todos los mandamientos y estatutos del Señor. Leemos eso en la Biblia y podemos pensar que ellos eran perfectos, que ellos no necesitaban salvación o que podían justificarse por sus propias obras. Pero la Biblia está hablando ahí de acuerdo a las letras de la ley. Había muchos judíos que la Biblia dice que eran rectos, temerosos de Dios y que guardaban la ley, pero de acuerdo a las letras. Pero la ley tenía demandas perfectas. Y ahí esas son las demandas que el hombre no puede satisfacer. Por ejemplo, ¿qué son las demandas perfectas de la ley? La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta. Pero la ley es perfecta, pero esa perfección no se manifiesta tanto en las letras, sino en sus demandas, en el espíritu, en la intención. Porque la ley es una expresión del carácter de Dios. La ley expresa el pensamiento de Dios. Tal es Dios. Así Dios piensa. Así que la ley es el pensamiento de Dios. Es el criterio de Dios. Es el concepto de Dios. Son los pensamientos de Dios. Y como Dios es justo, la ley es justa. Y como Dios es santo, la ley es santa. Y como Dios es verdadero, la ley es también verdadera. Ahora, hay una diferencia entre las letras de la ley y el espíritu de la ley. Las letras de la ley, cualquiera puede guardar las letras de la ley. Usted puede decir, yo nunca en mi vida he cometido adulterio. Siempre he tenido una sola mujer. Nunca le he sido infiel a mi mujer. Eso no significa que usted no es un adúltero. Óigalo bien, aunque usted nunca en su vida haya sido infiel a su esposa, usted todavía sigue siendo un adúltero. De acuerdo al espíritu de la ley, de acuerdo a las letras de la ley, pues usted es irreprensible. Nunca ha sido infiel, siempre ha tenido una sola mujer. Pero Jesús dijo en el Sermón del Monte, hablando justamente acerca de eso, de las demandas perfectas de la ley, Jesús dijo, está escrito en vuestra ley, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, que cualquiera que mirase a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Noten ustedes, la ley condena todo pensamiento impuro. No solamente es no, por ejemplo, adulterio no es ser infiel a la esposa o al esposo, o acostarse con una persona y tener una relación sexual con una persona que no sea tu compañero o tu compañera. No, la Biblia dice que ya cuando en nuestro pensamiento acariciamos el deseo. Cuando viene a la mente, nosotros acariciamos el deseo. Ya adulteramos en el corazón. Esa es la demanda perfecta de la ley. Por ejemplo, Jesús dijo: está escrito en vuestra ley, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enojare locamente, o sea, se enojare con su hermano y le dijere fatuo o loco, estúpido, ya lo mató porque lo hirió en su corazón. Noten ustedes, tú no tienes que meterle un cuchillo a alguien para matarlo. Con solamente ofenderlo, dice Jesús, de acuerdo a la ley, ya tú lo mataste. Igualmente, tú no tienes que llevar a una mujer a un motel y acostarte con ella. La Biblia dice que de acuerdo a las demandas de la ley, con simplemente mirarla para codiciarla, ya cometiste adulterio, dice la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo, que se consideraba irreprensible, él decía: en cuanto a la ley, soy irreprensible. Ese mismo Pablo, por el Espíritu Santo, cuando Dios le presentó las demandas perfectas de la ley, en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo decía lo que era bueno, o sea, la ley a mí me mató. Y decía: la ley de Jehová es justa, santa y buena. Y dice Pablo: pero ¿cómo es posible que lo que es justo y bueno a mí me hizo daño? Pablo decía: yo quiero hacer el bien, pero yo encuentro dentro de mí una ley que me lleva cautivo al pecado. Y habla de la ley del pecado. El pecado es una ley. ¿Saben ustedes lo que es una ley? Algo que no se puede alterar de ninguna manera. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Eso no se puede alterar. Solamente una ley superior puede vencer a una ley inferior. Pero con desearlo no se cambia una ley. El pecado es una ley que nos lleva hacia abajo. Nos lleva lejos de Dios. Nos lleva al vicio, a la maldad, a todo lo que es contrario al fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. En cambio, las obras infructuosas de las tinieblas son enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, idolatría, que es adorar a cualquier persona que no sea Dios o a cualquier imagen, porque Dios es invisible y no se puede representar con imagen. Y Dios prohíbe la idolatría, pero dice también la hipocresía, el orgullo, todo lo malo, todo lo que está en contra de la naturaleza de Dios, que es la santidad, la justicia y la verdad, lo puro, lo noble, lo verdadero, lo que es digno de alabanza. Y cuando el apóstol Pablo vio las demandas perfectas de la ley, no se volvió a considerar irreprensible, aunque lo era de acuerdo a las letras de la ley. Pero de acuerdo al espíritu de la ley, él gritó al final y dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y se declara condenado. Pero luego añade: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y después, en el capítulo 8:1, que es la continuación del último verso del capítulo 7 de Romanos, él dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entonces procede a hablar de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que según Pablo lo libró de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que hay una ley, la ley del Espíritu de vida, que es más poderosa que la ley de la carne. En otras palabras, el pecado como ley solamente fue vencido cuando Jesús aplicó la ley del Espíritu de vida, que es todo lo contrario. Jesús en el madero, en su cuerpo, desactivó el pecado. Primeramente porque Él satisfizo la justicia. El pecado en sí es obrar en contra de la voluntad de Dios. Jesús vivió 33 años sin ofender a Dios nunca, ni siquiera en un pensamiento. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es el único hombre que se formó en el vientre de su madre, en este caso, en el vientre de la Virgen María. Y Jesús se formó en el vientre sin pecado, en la encarnación, y creció sin pecado, y se mantuvo sin pecado. Las tentaciones que el diablo le presentó a él no eran como las, como las que nos presenta a nosotros. No, eran tentaciones a su nivel. Así como trató de hacer pecar a nuestros padres. Adán y Eva vivían en un ambiente donde no había pecado. Ellos no habían conocido jamás el pecado. Por eso la tentación del diablo no fue que cometieran adulterio, robaran o mataran, etcétera. No. Porque eso no lo hubiese tentado. Él los tentó con un pensamiento. Si ustedes comen de este árbol, ustedes van a ser igual a Dios. Naturalmente, ¿quién no quiere ser igual a Dios? Pero él apeló y dijo, si ustedes comen, ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y a través de una sutileza, una estratagema de error, una mentira, lo condujo, lo engañó. De la misma manera, el diablo trató muchas veces de separar a Jesús de la voluntad de Dios. De muchas maneras, él trató de separar a Jesús en el mismo desierto. Él trató muchas veces y aprovechó algunas ocasiones. Por ejemplo, Jesús tenía 40 días sin comer. Y entonces el diablo viene y le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús estaba hambriento, pero en ese momento Jesús pudo identificar cuál era la sutileza, el engaño, la mentira. Él sabía que Satanás quería hacerlo obrar independientemente de la voluntad del Padre, que fue lo mismo que hizo con nuestros padres. Que aunque ellos eran perfectos y fueron creados a la imagen de Dios, el diablo le presentó una tentación, fraguó, preparó un plan infernal, y era tratar de que por engaño ellos se apartaran de la palabra de Dios y desobedecieran al Señor. Así fueron las tentaciones que el enemigo presentó a Jesús, difíciles. Jesús tenía una necesidad, estaba hambriento. Y ustedes saben lo que sucede con nosotros cuando nosotros estamos hambrientos. Pues tendemos a suplir esas necesidades inmediatas. Por ejemplo, la Biblia menciona el caso de Saúl, que llegó un día del campo bien hambriento después de pasar un día en su trabajo, que él era un cazador. Y entonces él llegó y su hermano estaba haciendo un guisado. Y él le pidió a su hermano que le diese parte de ese guisado. Y el hermano, que era Jacob, se quiso aprovechar de él y le dijo, bueno, yo te doy parte de este guisado si tú me vendes tu primogenitura. Y él dijo, pero ¿qué voy a hacer yo con mi primogenitura? Yo ahora mismo tengo hambre, yo tengo que satisfacer esta necesidad inmediata. ¿Qué voy a estar pensando en promesas futuras de qué va a pasar con mis hijos y los hijos de mis hijos? Oh, ya. Ahora lo que me importa es suplir esta necesidad. Y ahí cayó en la tentación y vendió su primogenitura. Y después dice que con lágrimas la procuró, pero ya era demasiado tarde. Había caído en la tentación de rechazar, menospreciar el don de Dios por suplir una necesidad inmediata, que es una tendencia humana. La gente piensa en hoy, nada más hoy, no piensa en mañana. Eso es inmadurez. Los niños hacen lo mismo también. Pero Jesús no cayó en esa trampa. Jesús le dijo al diablo, primeramente yo no vine aquí a comer. Esto no es una fiesta. Yo vine a prepararme para mi ministerio. Aquí me trajo el Padre justamente para ser tentado por el diablo. Vine aquí a vencerte donde tú venciste a nuestros padres. Vengo aquí para mostrarte que hay alguien. Que está dispuesto a mantenerse de parte de Dios. Hay alguien que nunca, nunca, por suplir una necesidad, va a actuar independientemente de la voluntad del Padre. Porque no solamente de pan vivirá el hombre. No solamente de satisfacer necesidades vive el hombre. El hombre no vive para comer, beber y suplir necesidades. Hay un propósito en la vida del hombre. Hay un propósito, comer y beber es un medio para mantenerme vivo, pero no es el propósito de la vida. Hay algo más importante en la vida y es obedecer al Padre, vivir para el propósito de nuestra elección, de nuestro llamamiento. Gloria a Dios. Y Jesús lo entendió. Por eso le dijo al Padre, al diablo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. Gloria a Dios. En otras palabras, obedecer a Dios para mí es más importante que comer. Porque en una ocasión dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. Así vivió Jesús. Pudo vencer siempre el mal porque Él no vivía para Él. Él vivía para el Padre. Cuando nosotros vivimos para Dios y vivimos contrariamente a lo que es la tendencia de la naturaleza humana, que es vivir para uno mismo, para sí mismo, entonces estamos actuando en madurez. Jesús era maduro, pero también era perfecto. Nunca pecó, nunca, ni siquiera en un pensamiento. Las tentaciones que el diablo presentó a él eran de altura. Siempre venía con un plan, una estratagema de error para tratar de que Jesús cayese en alguna de sus trampas. Pero el Señor Jesús, debido al apegamiento al Padre, debido a que no perdía la comunión con su Padre, debido a que lo supremo en él era agradar al Padre, estaba bien claro para lo que había venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Él sabía que para un día presentarse a Dios por nosotros, él tenía que vivir una vida inmaculada, una vida perfecta. Porque de acuerdo a las demandas de la ley, el cordero para la expiación, para limpiar los pecados, no podía ser manco, ni ciego, ni mutilado. Tenía que ser un cordero sin mancha. Y Jesús era una tipología, un símbolo, una representación de ese cordero. Por eso Juan lo presentó y dijo, he ahí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él era el cordero de Dios. Así como esa tentación, el diablo le apeló a muchas cosas. En esa ocasión, se aprovechó de su hambre y le dijo, si tú eres hijo de Dios. En otras palabras, lo quiso provocar. ¿Cómo es que un hijo de Dios va a estar padeciendo necesidad? ¿Cómo es posible? Eso se predica mucho hoy. Hay una filosofía hoy que usa mal la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y la usamos para nuestro deleite. Ah, yo soy un hijo de Dios, así que yo tengo que vivir en salud. Yo tengo que vivir en prosperidad. Yo tengo que vivir de esta o aquella manera. Es cierto que los hijos de Dios viven en prosperidad y viven en bendición. Eso es verdad. Pero lo que no es verdad es que los hijos de Dios usan su autoridad para complacerse a ellos mismos. No, la autoridad nuestra es para agradar al Padre. Es para someternos a Él, para hacer lo que Él nos mandó hacer. Y el Padre se encarga entonces de suplir nuestras necesidades. Tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios no nos da el derecho, la prerrogativa a nosotros, de actuar independientemente a la voluntad del Padre. Porque entonces estamos usando mal nuestra autoridad. Que eso fue lo que le pasó a muchos. Pero Jesús no cayó en esa trampa. Jesús dijo, para mí el obedecer al Padre es más importante que suplir una necesidad temporal. Si yo me tengo que morir de hambre aquí, mejor prefiero morirme de hambre, pero jamás voy a apartarme de la voluntad de mi Padre. El hecho de ser hijo de Dios no me da la autoridad a mí de usar mi poder para beneficio personal si eso que voy a hacer no coincide con lo que es la voluntad revelada de mi Padre. Por eso Jesús no cayó en la trampa del enemigo. Hoy el diablo también usa esa misma trampa. Se vale de una doctrina bíblica que es verdadera, y esa es la doctrina de que nosotros, los hijos de Dios, tenemos autoridad, porque que Jesús nos dio toda la autoridad y nos dio confianza para entrar y dijo que todas las promesas del Padre son nuestras. Es cierto, pero nunca vamos a usar nuestra autoridad independientemente de la voluntad de Dios, de ninguna manera. Y Jesús no se dejó provocar, porque el diablo muchas veces le presentó la misma tentación. Si eres hijo de Dios, actúa a tu favor, resuelve tu problema. ¿Cómo es que un hijo de Dios está hambriento en esa condición, cuando tiene poder para convertir las piedras en pan? ¡Hazlo! Dice, no, pero Dios no me mandó a mí a convertir las piedras en pan. Tú me estás mandando. Pero yo vine aquí a cumplir otro propósito del Padre. Igualmente el diablo, dice la Biblia, que le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto yo te daré si tú postrado me adorares. Jesús le dijo, mira, yo vine a destruir los reinos de este mundo porque se apartaron de Dios para establecer el reino de Dios en la tierra. Y ahora tú vienes a presentarme a mí las riquezas, los honores, a presentarme los oropeles, las fantasías, la vanagloria del mundo, por favor. Yo vine aquí justamente a eso. Yo vine aquí a establecer el reino de Dios y su justicia y las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Yo vine aquí a establecer lo que es el reino de Dios. Cuando Jehová reina, hay felicidad, hay gozo, hay prudencia, hay cordura, hay sabiduría, hay inteligencia, hay poder, hay autoridad. Reina lo bueno, lo justo, lo verdadero. Esa es la riqueza del reino de Dios. ¿Y tú crees que yo voy a cambiar el reino de Dios por honores mundanales? De ninguna manera, jamás. Y de esa manera Jesús rechazó la propuesta de Satanás, la oferta del diablo. Fue lo mismo que hizo con nuestros padres. Ustedes serán como Dios. Apeló a la grandeza. Pero Jesús dijo, yo no vine aquí a hacerme grande. Yo vine aquí a obedecer al Padre. Vine a una misión del Padre. Naturalmente, porque honró al Padre. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra. El Padre sabe recompensar a aquellos que viven para Él. Y el Padre honra a los que le honran. Por eso a Jesús lo llamó a su diestra. Y lo declaró príncipe y salvador. Y le dio toda la preeminencia, la supremacía, la autoridad. Oh, porque le honró. Pero Jesús no vino a la tierra a hacerse grande. Ya Él era grande en el cielo. Todo lo contrario, vino a humillarse hasta lo sumo. Vino a hacerse siervo. Para obedecer al Padre, para cumplir la misión gloriosa de la expiación y poder reconciliarnos con el Padre. Gloria a Dios por Jesucristo. El diablo en esa misma ocasión lo llevó, dice la Biblia, al pináculo del templo y le dijo, tírate, porque hay una promesa en el Salmo 92, en el Salmo 91 que dice que si tú te tiras, el Dios te va a proteger abajo. Y le citó la escritura. Porque como el diablo vio que Jesús refutaba sus tentaciones a través de la escritura, le quiso decir en otras palabras, bueno, tú que dices, tú que confías tanto en la palabra de Dios, tú que inclusive te privas del alimento y rehusas convertir estas piedras en pan y me citaste la Biblia que no solamente de pan viviré el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues ahora mira la palabra dice aquí que si tú te tiras él te va a proteger abajo. Tírate, no confías tú en la palabra. Si eres hijo de Dios, lánzate y a ver si eres hijo de Dios, muéstralo, usa tu poder para protegerte. Cree en la palabra y con astucia, como Jesús citó la palabra y se fundamentó en la palabra y por causa de la palabra, por no apartarse de la palabra, se privó del alimento y rechazó la tentación de Satanás. Entonces el diablo, con esa misma fe que él profesaba en la palabra, le dice, la palabra dice aquí que si tú te caes o tú te tiras, Dios te protege. Pero Jesús le dijo, mira, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios es tratar de obligarlo a actuar cuando él no ha decidido actuar. Por ejemplo, Israel en el desierto tentó a Dios porque Dios quería que ellos se alimentasen del maná que caía todos los días, pero ellos comenzaron a pedir carne, la carne que comían en Egipto, la cebolla y otras cosas. Y entonces comenzaron a hacer presión y el Señor molesto dijo, ok, quieren carne y envió carne. Pero dice la Biblia que apenas comenzaron a comer aquellas aves que Dios les proveyó para que se alimentasen con carne, comenzaron a enfermar y murieron miles y miles del pueblo. Y Dios dijo, ustedes me tentaron. También en Meriba me tentaron cuando pidieron agua. Porque trataron de obligar a Dios a actuar cuando Dios no había decidido actuar. Y el diablo entonces quería que Jesús tentase a Dios
haciéndolo actuar para protegerlo, cuando en realidad Dios no lo subió allí. Y el diablo, el Dios, Jesús le dijo, primeramente, yo no me subí, no fue Dios que me subió aquí. Si fuera Dios que me hubiese subido acá, si hubiera sido que por causa del Señor me subieron acá y me empujan, entonces Dios envía a sus ángeles para que me protejan. Pero tú me subes y tú mismo, para que yo obligue a Dios a protegerme, basado en una promesa, tú quieres que yo use la promesa de Dios, cuando en realidad yo estoy obligando a Dios a actuar. Dios no me subió aquí ni me está mandando a que me tire. Oh, gloria a Dios, porque en Jesús estaba la sabiduría que no es de este siglo. Él es la sabiduría de Dios en misterios. Gloria a Dios por Jesucristo. Yo bendigo a Dios por el don perfecto de su Hijo. Te puse algunos ejemplos. Aún en la cruz, cuando moría, el diablo volvió otra vez con el mismo argumento. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. En esta ocasión también quería que él bajase de la cruz. Pero ahora fue Dios que lo subió allá. Y Dios no le dijo, Dios no dijo, bájate de la cruz. Porque si Jesús hubiese obedecido al diablo y se hubiera dejado provocar, porque usó las palabras de los líderes de Israel, que con burlas le decían, a otro salvó, pero a sí mismo no se pudo salvar. Desciende de la cruz si eres hijo de Dios y creeremos en ti. Lo estaban provocando a que hiciera un milagro en la cruz y se salvara él mismo, para que le demostrase que él era el hijo de Dios. Pero si Jesús hubiera obedecido a esa trampa, a esa seducción, Jesús no hubiese muerto ni por ti ni por mí. En esta ocasión él fue a la cruz en obediencia al Padre, porque el Padre se lo pidió. Él fue a la cruz por nosotros, por obediencia al Padre. Así que el diablo no lo provocó, diciéndole, si eres hijo de Dios, desciende y creeremos en ti. No, porque en esa ocasión fue el Padre. Fue por el Padre que él estaba allí. Y cuando murió, entonces lo bajaron de la cruz. Pero él no se bajó. Noten ustedes que casi todas las tentaciones que el diablo le presentó a Jesús eran con ese argumento, si eres hijo de Dios. En otra palabra, quería que él usara su autoridad, toda la potestad, las promesas, todo lo que es privilegio o prerrogativa de ser un hijo de Dios. Pero Jesús nunca usó su autoridad y sus privilegios como hijo para satisfacer caprichos de nadie, ni para hacer lo suyo propio. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Yo tengo la autoridad y la prerrogativa para dar mi vida, y si quiero la doy, si quiero no la doy, y si quiero la quito, pero yo recibí un mandamiento de mi Padre, de que yo diese mi vida. Por eso estaba muriendo ahí en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Muchas veces venían a Jesús con trampas, para hacerlo caer en alguno de esos engaños satánicos. Pero como sus ojos, su prioridad, su atención, todo estaba concentrado en agradar al Padre. Por eso, cuando él presenta su vida a Dios en la cruz del Calvario y al final de su agonía le dice, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, mi vida está ahí. Te presento mi vida. Está consumado. Hice el sacrificio, terminé mi obra. Ahora, Padre, glorifícate con aquella gloria. Glorifícame con aquella gloria con la cual me glorificaste antes de que el mundo fuese. Jesús fue sepultado y por tres días el Padre estuvo examinando esa vida de Jesús. Por tres días mirando el sacrificio desde la encarnación hasta su expiración en la cruz, hasta que dijo consumado es. Y cuando el Padre examinó esa vida de Jesús y vio esa justicia, esa santidad, esa sujeción, esa abnegación, esa entrega, ese amor, esa plenitud de perfección, ese dechado de perfección, el Padre no pudo hacer otra cosa que decir: levántate, mi hijo. Y envió allá a los ángeles que posiblemente clamaron: Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Es imposible que su santo vea corrupción, dice el Salmo. Así que venciendo a la muerte y diciéndole a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. El Padre lo llamó. El diablo tenía la esperanza de retenerlo en la tumba. Los demonios también. Inclusive pusieron soldados, pusieron la piedra de acuerdo a la costumbre de enterrar a los judíos. Quizás, quién sabe cuántas cosas hizo el diablo allá en el Seol para tratar de retenerlo. Pero Jesús dijo: yo no vine aquí a quedarme. Los demonios perdieron la ilusión de detenerlo en la tumba. Era la oportunidad de separar a Jesús eternamente de su Padre y separarnos a nosotros, por consiguiente, porque Él nos representaba a nosotros. Pero el diablo le dijo a los demonios: no lo podemos retener, porque la paga del pecado es muerte, y el Seol es para los pecadores. Y Él no está aquí por Él mismo, Él no está aquí porque pecó. Él está aquí en el lugar de los pecadores, pero Él no pecó. Así que la muerte no lo puede retener. Y como la muerte no lo podía retener, porque la muerte retiene a los injustos, a los pecadores, la muerte tuvo que vomitarlo. Y al escuchar la voz del Padre llamándolo, la tumba inmediatamente tembló y la muerte fue vencida. Y la muerte tuvo que vomitarlo. Y lo vomitó y resucitó entre los muertos. Y ahora se presentó a Dios por nosotros. Traspasó los cielos. Se presentó al Padre. Y cuando el Padre mira la cruz del Calvario, cuando el Padre mira a su Hijo a su diestra, porque dice la Biblia que Él ascendió a presentarse a Dios por nosotros. ¿A presentar qué? A presentar esa vida sin pecado, a presentar esa muerte expiatoria, a presentar la calidad de esa vida entregada, esa justicia satisfecha. Ahora Jesús intercede por ti, y cada vez que tú pecas y tú pides perdón y tú te lavas en la sangre del Señor Jesús, Jesús intercede y dice: Padre, mira, y le enseña al Padre las cicatrices en sus manos, en su costado, y dice: Padre, perdón. Perdónalos. Y así ora por nosotros: Padre, perdónalos. Y él ora por nosotros y presenta su vida a Dios, su perfección a Dios. Por eso hemos sido justificados. Justificación significa que hemos pasado el juicio de Dios. Significa que Dios declara inocente, libre de culpa a todo pecador que cree que lo que Jesús hizo por él fue suficiente para recibir perdón, aceptación y reconciliación para con Dios. Gloria a Dios. Justificación significa que ya nos hemos presentado delante del tribunal, y aunque somos culpables, debido a que alguien saldó nuestra deuda, pagó nuestra culpa, el Padre, basado en lo que Cristo hizo, porque el inocente fue tratado como culpable, para que los culpables ahora puedan aparecer a la vista del tribunal y del juicio de Dios como inocentes. Gloria a Dios. Y el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Por eso la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso dice la Biblia que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Un solo sacrificio. Millones de sacrificios se hicieron desde Adán, desde Abel hasta Jesús. Millones. Imagínense ustedes. Ríos de sangre no pudieron expiar los pecados del hombre. Sin embargo, una sola sangre, un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre, ha obtenido para nosotros eterna redención. Gloria sea el Señor. Y si el Espíritu Santo ahora ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo ha abierto tus ojos, tu entendimiento, si el Espíritu Santo te ha hecho entender lo que estoy diciendo, lo que implica, lo que significa para ti, para mí, para todos, entonces tú entrarás en el tiempo de refrigerio de la presencia. Vas a comenzar a experimentar la presencia. Naturalmente, dice Pedro, cuando habló del tiempo de refrigerio de la presencia, que para experimentar el tiempo de la presencia de Dios y disfrutar, gozar de esa armonía con el Padre y de ese tiempo de perdón, de aceptación, ese tiempo de riqueza, de elevación, de plenitud, de buena relación con el Padre y de disfrutar de la eternidad, tenemos que arrepentirnos y convertirnos. En otras palabras, aceptar, recibir por la fe ese sacrificio para perdón de los pecados. Entonces recibiremos el refrigerio, el gozo del perdón, el gozo de la salvación. Y dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a la imaginación de los hombres, que son las cosas que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo. Por eso ustedes nos escuchan aquí con tanto gozo, con alegría, con esta expresión, con esta convicción, con esta certidumbre, este denuedo. No encontramos de qué manera expresarlo. Bendito sea Dios. Que Dios convierta nuestra palabra en vida para ti. Que esto no sea simplemente un discurso, una buena exposición. No te estoy hablando de cuentos de viejas. No te estoy hablando a ti de dogmas, ni de un credo. Te estoy hablando de la palabra viva de Dios. Te estoy hablando de algo que trae la presencia de Dios a tu vida, algo que trae la vida de Dios a tu vida, algo que trae la plenitud de aquel que todo lo llena a tu vida, algo que te hace ver al Rey en su hermosura, algo que te traslada de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la desdicha, infelicidad, de la maldición y de la condenación, al reino del amado Hijo, a la autoridad de los hijos de Dios, al gozo eterno del nuevo pacto, gloria a Dios, a entrar en una relación como la que el Padre tiene con el Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si en este momento el Espíritu Santo te ha dado conversión, si en este momento tú sientes en tu interior la llama del amor de Jesucristo, si en este momento la fe se ha apoderado de tu corazón, entonces ahí donde estás, yo te invito a que tú hagas esta sencilla oración. Di conmigo: Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias porque luz ha venido a mi vida. Tu Espíritu Santo me ha convencido de pecado. Ahora reconozco que soy pecador. Ahora veo la enormidad de mi ofensa. Antes creía que yo era bueno. Antes creía que yo podía justificarme y recibir el perdón porque hacía penitencias o buenas obras. Pero ahora me doy cuenta que yo no puedo, ni que nadie puede. Y que solamente Jesucristo vivió sin pecado. Que solamente a través de Él hay perdón, aceptación y salvación, reconciliación contigo. Y en este día acepto la oferta de salvación. Confieso que soy pecador, que soy pecadora. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo a nacer por mí, a vivir una vida inmaculada y perfecta por mí, para luego presentarla a Dios en expiación para perdón de mis pecados. Creo que Él llevó mi vergüenza, mi separación y mi muerte en su cuerpo. Y creo que el día que resucitó, yo también resucité. Y creo que el día que se levantó, yo me levanté. Y creo que el día que se sentó a la diestra del Padre, allí yo me senté. Porque así lo enseña el Evangelio. Creo a tu palabra. Acéptame, Dios. Porque este día acepto a Jesús. Límpiame y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Dame tu Espíritu Santo. Quiero perseverar en esta fe. Sigue conmigo, Dios. Dile a Dios: Señor, no te apartes de mí. Pídeselo. Yo te bendigo, mi hermano. Yo levanto mi mano y te bendigo. Que Dios te dé la bendición y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Pónganse de pie. Thank you. busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. Dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no sé si hará para siempre tu ser. Prefiero a antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con él. Prefiero a Cristo, me quedo con él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con.
Señor, tú eres mi tesoro, Señor. No anhelo otra cosa en la vida más que tu presencia.
Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. Se comparan con él. Prefiero a Cristo, me quedo con él. Es el tesoro escondido que tanto busqué.
Tú eres mi tesoro, Jesús.